alumnos y maestros se abren mejores oportunidades a través del conocimiento. Entra con nosotros a la zona escolar. La zona escolar.
Nueve de la mañana con un minuto de este viernes 11 de diciembre. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde calle Miguel Hidalgo número 109 aquí en el norte de la ciudad capital, en el pueblo Cotepec, para todo el estado de Morelos a través de nuestras cuatro frecuencias de la señal de identidad del 102.9 FM aquí en Cuernavaca. Y, por supuesto, a través de la multiplataforma de los medios públicos, usted puede ingresar a imryt.org para escuchar y disfrutar de todos los contenidos, las transmisiones en vivo, de todos los espacios, los turnos y los programas que tenemos preparados para usted, tanto en radio como en televisión. Mi nombre es Rodolfo Pasarán y, como siempre, es un gusto para mí saludarle a usted que se encuentra del otro lado de la radio. Muchísimas gracias por el favor de su atención, como cada viernes, en este espacio dedicado a la educación y, como todos finales de semana, los cierres de semana, nosotros, por supuesto, compartimos el trabajo dedicado de las maestras y maestros morelenses de educación especial y de educación indígena. Esta propuesta local de Aprende en Casa 2. Hoy tenemos, por supuesto, una cápsula muy especial que esperamos sea de su agrado.
El Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión presentan
Aprende en Casa Morelos, de Educación Especial.
Hola chicos, muy buenos días. Primero que nada, espero se encuentren muy bien, al igual que toda su familia. Mi nombre es Isela Pérez y soy maestra de grupo de preescolar del CAM número 25 aquí en Cuernavaca, Morelos. Es un verdadero gusto estar hoy con ustedes, compartiendo esta cápsula informativa del programa Aprende en Casa Morelos de Educación Especial. En esta ocasión hablaremos de unos personajes muy importantes que muchos de ustedes tienen en casa y que son las mascotas. Hoy solo les platicaré de los perros y gatos, por ser las mascotas más comunes que todos o casi todos tenemos. Les platicaré de cosas muy importantes que debemos saber sobre ellas y realizaremos algunas actividades interesantes que harán muy felices a nuestros amigos peludos y seguro que a ustedes también. Esta actividad está planeada para todos los niños que tengan una mascota de cuatro patitas y para aquellos que estén pensando en tener una, así como para las familias que nos ayudarán a fomentar en nuestros niños el respeto y cuidado por los animales. Con esta actividad desarrollaremos la importancia del vínculo del niño y las mascotas, así como los beneficios que éstas generan al estar en contacto con ellos. También desarrollaremos nuestra creatividad y habilidades motoras, finas y gruesas, en la elaboración de juguetes caseros para nuestras mascotas. Y encontrarán propuestas de ideas divertidas para jugar con ellas de manera segura, sobre todo ahora que debemos cuidarnos permaneciendo en casa. Amiguitos, es importante que sepan que una mascota es parte de nuestra familia y por lo tanto debemos cuidarla, respetarla, atenderla y siempre estar al pendiente de que no le falte nada. Les voy a dar unos tips para que su mascota siempre esté bien. Pongan mucha atención. Salud es muy importante para todos y debemos cuidarla, solo que nuestras mascotas deberán ir al doctor de animales, que es un veterinario, para que la revise constantemente, la vacune y esté protegida de cualquier enfermedad, la desparasite y tenga buena salud. Es necesario que tenga un lugar seguro donde resguardarse del frío, el calor y la lluvia. Debes estar al pendiente de su alimentación, que sea sana todos los días y debe tener agua fresca y limpia. Y sus platos deberán lavarlos diariamente para que no se vaya a enfermar. También deben mantenerla limpia, bañarla cada 15 días si es un perrito. Pero si es un gato, solo cepillarlo con cuidado para quitarles el polvo y su pelo suelto. Si la familia ayuda, puede ser un lindo momento de convivencia y de alegría para todos. Recuerden, amiguitos, que ellas no pueden barrer ni lavar donde está sucio. Así que ustedes se encargarán de que su espacio siempre esté limpio para que ella esté feliz. El ejercicio. espacio es una parte importante también para nuestras mascotas, ya que esto las ayuda a gastar energía, estar más tranquilas y saludables. Así que juega con ella, corre y ayúdala a que haga ejercicio. Los dos se divertirán muchísimo. Los perros y gatos pueden aprender si los educamos con amor, constancia y mucha paciencia. Si ustedes les dan premios como una croqueta o la acarician cuando hace algo bien, estarán educando su buena conducta. Y por último, chicos, recuerden siempre lavarse muy bien las manos después de acariciarlas y jugar con ellas. Amiguitos, ahora que ya saben lo importante que es tener una mascota, vamos a poner manos a la obra para realizar algunos juguetes caseros con los cuales podrá jugar tu amigo peludo solo o en tu compañía. Pídele a mamá, papá o algún adulto de la familia los ayude a recabar los siguientes materiales y a realizar la actividad. Juntos deberán buscar un par de camisetas que ya no ocupen y una pelota pequeña de tenis o que sea de material duro o resistente revestida de tela. ¿Ya están preparados? Bien. Ahora, comiencen cortando la camiseta en tiras largas para luego atarlas una a otra para crear una cuerda larga. Y bien, formar cuerdas trenzadas para obtener mayor grosor y fuerza. Si tienen un perro, en uno de los extremos pueden incluir la pelota de tenis revestida de tela para darle algo más atractivo que ella pueda morder. Pero si tienes un gato, lo importante no es el largo o grueso de la cuerda, sino qué es lo que hay en el extremo. Podrás elegir una bola de plumas, un cascabel o también hacer una especie de bolsa de tela que en el interior contenga algún material ruidoso. ¿Ya terminaron? ¡Perfecto! Su primer juguete ya está listo. Muy bien, chicos. Ahora vamos a realizar juntos nuestro segundo juguete casero. Y para este necesitaremos tener a la mano periódicos, revista, propaganda del súper, hilo o cuerda. ¿Ya los tienes? Bien, ahora tomen una de las hojas y comiencen a hacer una bola. Luego, toma otra hoja y haz otra bola que recubra la primera. Continúa así hasta que logres el tamaño que tú decidas. Todo dependerá del tamaño de tu mascota. Si lo requieres, utiliza algún hilo o cuerda para darle fuerza. Si haces esto, antes puedes pasarlo por su comida favorita. Así, el aroma hará que sea más atractivo para tu mascota. Lo más entretenido para ella será descubrir cómo puede hacer pedacitos todo ese papel y ver el caos que provoca. Así que disfruta con ella ese momento tan divertido. Recuerden siempre revisar que los materiales con los que elaborarán los juguetes no contengan trozos metálicos puntiagudos que puedan dañar a su mascota. ¡Excelente! ¡Has terminado los juguetes para tu mascota! Chicos, ahora que debemos cuidar nuestra salud estando en casa y que no podemos salir a la calle tan fácilmente, les daré algunas ideas para que puedan jugar con su mascota de manera segura y divertida dentro de casa. ¿Quieres saber cuáles son? Pon mucha atención. Se llama hielo sorpresa. Escoge un día o un horario donde haga calor y pídele a un adulto que te ayude a poner a congelar agua con una porción pequeña de comida para mascota, como croquetas o huesitos de croquetas en su interior. Tu mascota tendrá un nuevo pasatiempo lamiendo el hielo hasta llegar a su comida sorpresa. Le encantará, ya verás. La siguiente actividad se llama Trae mi gorra. A nuestros compañeros les fascina interactuar y hacer tareas sencillas. Así que puedes optar por enseñarle una palabra como gorra y luego pedirle que te la traiga. De preferencia, utiliza una gorra que sea especialmente para jugar con tu mascota y que tú ya no vayas a ocupar. Nuestra última actividad se llama Echémonos un chapuzón. Si tienes jardín o patio en tu casa, una idea excelente es colocar una piscina. Sí, escuchaste bien, una piscina. Puedes utilizar una tina de plástico o metal o una alberquita inflable para que tu mejor amigo y tú puedan echarse un chapuzón. ¿Qué mejor manera manera de entretener a tu mascota que nadando y jugando en el agua. Prepara con tu familia una comida para que todos disfruten al terminar el juego. Les encantará relajarse un poco a todos. Chicos, seguro ya estarán con muchas ganas de ponerse a jugar con sus mascotas, ¿verdad? Ok, solo les pido que platiquen primero con mamá o papá sobre las mejores opciones que podrían hacer y los momentos apropiados para jugar. Te pido que después de realizar las actividades, compartas con tu familia las respuestas a estas preguntas. ¿Qué actividad te gustó más? ¿Cómo notaste a tu mascota al jugar contigo? ¿Estaba emocionada, contenta o triste? ¿Cómo te sentiste al jugar con tu mascota? ¿Y qué actividad te gustaría repetir con tu mascota? Muy bien, chicos. Ahora sí, ya no tenemos pretextos para no divertirnos con nuestras mascotas en casa. Recuerden que lo importante es tener un rato agradable y divertido con nuestros amigos peludos. Espero les haya gustado esta cápsula y la disfruten tanto como su mascota. Mi nombre es Gisela Pérez y me despido. Hasta la próxima, chicos.
Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión presentaron
Aprende en Casa Morelos, de Educación Especial.
Gracias, por supuesto, a todos los maravillosos maestros y maestras que hacen este trabajo tan loable, tan noble, que vienen hasta las instalaciones de esta casa productora de medios para compartir su experiencia y para hacer llegar el conocimiento, las habilidades hasta las niñas, niños y jóvenes que se encuentran en las comunidades más alejadas, más apartadas, hasta las zonas en donde no llega el internet, no llega probablemente la señal de televisión. Es ahí en donde la radio y su magia nos permiten alcanzar a estos alumnos que puedan disfrutar de estos contenidos y dar continuidad así a este ciclo escolar 2020-2021, del cual cabe también decir, y es importante señalarlo, seguramente usted ya lo sabe, pero si no, hoy se está desarrollando la segunda sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, el CTE, y es por ello que las niñas y niños, casi 395,000 estudiantes de todo el estado de Morelos, tanto de escuelas públicas como particulares, hoy no tuvieron clases. Sin embargo, las maestras y maestros sí están trabajando, los colectivos docentes están preparando y compartiendo sus experiencias de trabajo a distancia para fortalecer, para desarrollar estas habilidades de mejor manera, su práctica docente, mejorar estas técnicas y, por supuesto, llegar hasta los rincones más apartados con aquellos alumnos que han tenido a lo mejor algún rezago, que han tenido algún tipo de complicación. ¿Cómo lo hacen entre pares? ¿Cómo es que buscan alternativas para dar continuidad al ciclo escolar? Bueno, pues hoy se está fortaleciendo esta parte y entre ellos están compartiendo estas herramientas para poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, las clases se reactivan el próximo lunes de manera regular, usted ya lo sabe. Entonces es importante el lunes 14 para enfilarnos a la última semana de trabajo escolar del periodo de este 2020, porque a partir del lunes 21 comienzan las vacaciones. Así que respire profundo y preparémonos para esta etapa. Por supuesto, no dejemos de cuidarnos porque es importante. 9 de la mañana con 15 minutos, momento de la pausa. Vamos y venimos en Zona Escolar.
Entra con nosotros a la Zona Escolar. Zona Escolar. Medios libres que representan a la gente. Radio y televisión pública que difunden los valores de una sociedad plural.
Súmate al diálogo.
Facebook, Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Twitter.
Arroba IMRYTV-Morelos
y arroba Radio-Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
En México se presentan 10,000 embarazos en niñas menores de 14 años al año.
Es increíble cómo tantas niñas siguen viviendo violencia. Y luego forzarlas a seguir con su embarazo es inhumano. Las niñas no deben ser madres. ¡Punto!
Ya sé. Oye, pero lo que yo había escuchado es que en Morelos, las niñas y adolescentes pueden interrumpir su embarazo cuando fueron víctimas de violencia, sin presentar una denuncia ante el Ministerio Público.
No solo en Morelos, en todo México se puede interrumpir el embarazo cuando hubo violencia contra ellas. Hay una norma mexicana sobre eso, la NOM 46, y una ley de víctimas. ¡Claro que pueden!
¿A dónde pueden acudir?
En las unidades médicas de la Secretaría de Salud deben realizar la interrupción en las primeras 12 semanas. Y si tienen más de 12 años, ni siquiera tienen que ir los papás. Si la violencia sexual acaba de ocurrir y se acuden las primeras 120 horas, deben darle la pastilla de anticoncepción de emergencia y también medicamento para prevenir un posible contagio de VIH-SIDA.
Qué bueno saberlo, porque todas y todos debemos proteger a las niñas y adolescentes.
Las niñas no son propiedad de nadie. Tienen derecho a jugar, a una alimentación adecuada, a ir a la escuela, a tener un hogar, a ser cuidadas. También tienen derecho a no ser violentadas por ninguna persona, sin importar que sea de su familia. En Morelos, hay 5 causales para la interrupción legal del embarazo. Una de ellas es por violación. Si tú has sufrido violencia sexual, respira, no es tu culpa. Pide ayuda, hay personas que te pueden apoyar. Puedes llamar al 911 o a la línea segura del Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos al teléfono 777-53-866, terminación 09 o 37. Ahí te darán asesoría psicológica y legal sin costo. Más información en www.immorelos.org.mx.
Señal de identidad.
Entra con nosotros a la zona escolar.
Zona escolar.
Nueve con 18 minutos en esta mañana de viernes. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en Zona Escolar. Recuerde usted 243-6201 y 02, las líneas telefónicas y el 777-350-8921. Nuestro WhatsApp, por favor, envíenos preguntas, dudas, comentarios, todo lo que usted quiera participar y compartir con nosotros desde este espacio, por supuesto, y sobre todo hoy que tenemos en la línea telefónica a un, por supuesto, un consentido de este espacio y que siempre tiene información importante, trascendente, que comentarnos, que compartirnos, el doctor Arturo Massari, quien es rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos y quien nos, por supuesto, agradecemos que nos regale estos minutos al aire para platicar de diferentes temas. Vaya que están haciendo y desarrollando actividades importantes. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Zona Escolar.
Buenos días, Rodolfo, me da mucho gusto saludarte a ti y a todo tu amable auditorio.
Oye, doctor, perdona que te lo pregunte así de manera directa y a bocajarro, ¿qué onda con esta Oficina de Atención para Certificación de Habilidades y Competencias Laborales? Importante que ustedes siguen buscando alternativas para dar atención, para brindar mejores servicios, ahora desde esta nueva normalidad a través de la distancia. Platícanos.
Sí, es correcto. CONOCER es el Consejo Nacional de Normalización y Acreditación de las Competencias Laborales. La Universidad Politécnica del Estado de Morelos, desde a mediados del año 2019, inició los trámites para ser una entidad certificadora. Es un trámite tardado y después, con el problema de la contingencia, retrasó un poco la entrega de la cédula de certificación, pero hace 15 días logramos esta cédula y con eso nos hace una entidad acreditadora donde nosotros podemos ofrecer los servicios a aquellas personas que en base a los estándares que se manejan en CONOCER puedan ellos acreditar sus aptitudes, habilidades, competencias desde el punto de vista laboral. Quiero resaltar que en muchos casos hay personas que tienen un conocimiento empírico, es decir, un conocimiento adquirido, pero no tienen un documento que les pueda acreditar ese conocimiento. Sí. CONOCER es una entidad nacional del gobierno federal y que mediante un procedimiento que se realiza con los evaluadores se puede lograr que una persona pueda ser evaluada, obtener esta acreditación y con ello tener un documento que le acredite tener la competencia laboral, y eso le permite a su vez tener mayor oportunidad laboral.
Claro, ¿qué
quiero decir
maravilla.
Con esto? Con Conocer maneja cerca de 1091 diferentes estándares.
¿Sí?
Puede ser un estándar muy sencillo, desde acreditar la competencia laboral, de colocar una puerta, hasta darle mantenimiento correctivo o desarmar un buque.
Uh-huh.
¿Sí? En consecuencia, son 1091 diferentes estándares que tiene que ver desde la administración pública estatal, desde cuestiones de minería, es decir, maneja todas las actividades laborales que uno se puede imaginar. Y una vez que nosotros tenemos los estándares, tenemos los evaluadores, y esos evaluadores se encargan de revisar a aquella persona que acude a la oficina.
Sí.
Y que desea acreditar su habilidad laboral. Se hace un examen, se hace una evaluación, y en base a esta evaluación se supone que las personas que acuden es porque consideran tener el conocimiento.
Claro.
Para realizar esa actividad, y lo que se hace es que una vez que son evaluados, la Universidad Politécnica del Estado de Morelos, al ser ya entidad certificadora de Conocer, otorga un certificado que le acredita oficialmente por Conocer, que es del gobierno de la República.
Excelente.
Y por la FEMOR, esa capacidad, y ya la persona no es únicamente lo que él diga, que sabe hacer determinada cosa.
¿Sí?
Sino que ya tiene un documento que lo respalda, y realmente quizá algo muy importante que debe de resaltarse.
Claro.
Porque eso permite que las personas puedan tener documentos que acredite su capacidad laboral.
Y sobre todo por el hecho de que este documento respalda todo una vida, a lo mejor.
Sí.
De desarrollo.
Sí.
Profesional, que probablemente a lo mejor en algún taller, en algún espacio.
Sí.
No formal, académico, terminaron aprendiendo estos oficios y que les permite a su vez.
Sí.
Acceder a nuevas oportunidades laborales, sobre todo en un momento tan complejo como este, en el que económicamente también las familias mexicanas están sufriendo y necesitamos de este tipo de oportunidades, ya sea para emplearnos en algún espacio, en alguna oferta laboral que se esté presentando en alguna empresa o etcétera, o a su vez también nosotros permitirnos desarrollar nuestras actividades profesionales con un documento base que permita también demostrar que estamos preparados para ello.
Sí, es correcto. Efectivamente, a través de Conocer se permite la acreditación de esta capacidad laboral.
Sí.
Y como bien lo menciona Rodolfo, ante esta situación de la pandemia, ante la situación de carácter económica, sí es importante tener este tipo de documentos, porque abre mucho más puertas.
Sí.
Que no tener este documento. Y la Universidad Politécnica actualmente tiene 2 estándares. Nuestro objetivo es lograr los 10 estándares que se requieran en base a las propias necesidades de la sociedad y del corredor industrial en el cual está inmersa la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Nosotros iniciamos ahorita con lo que son el estándar de capacitación para los evaluadores y el estándar que tiene que ver con la verificación correctiva de instalaciones eléctricas industriales. Nuestro objetivo es lograr el próximo año 10 estándares para que nosotros podamos ofrecer un mayor servicio, y eso permita que las personas puedan acudir y puedan lograr esa certificación. Como tal, también quiero aclarar.
Sí.
Que los 1091 estándares que ofrece Conocer no significa que las entidades certificadoras ofrezcan esos 1091 estándares, sino que nosotros tenemos que verificar cuál es el estándar que se requiere en base a las necesidades de la población, específicamente de Morelos y del centro de Morelos.
Correcto.
Y en base a ello, nosotros tenemos que acreditar nuestros evaluadores, y en un proceso de 3 a 5 meses máximo, logramos tener el estándar acreditado, y eso nos permite a su vez que las personas puedan acudir y ya les podamos otorgar un documento previa a la evaluación que ellos realicen.
Claro.
Pero sí, hay gente que tiene toda una vida laboral.
Sí.
Que conocen muy bien un tema o un oficio.
Así
una
es.
Actividad, y no tienen otra forma de tener un documento, y es la oportunidad para tener un documento oficial que les acredite en base a conocer una habilidad debidamente acreditada. Yo creo que sí vale la pena y que la UPEMOR ofrece ese servicio, yo creo que es una oportunidad para toda la gente que nos hace favor de escucharnos.
Por supuesto que es importante y enhorabuena por el trabajo de UPEMOR en este sentido. Vale mucho, mucho la pena. Si alguien que nos está escuchando a través de las frecuencias de la radio de Morelos está interesado en conocer más detalles acerca de este proceso y obtener su documentación de conocer, ¿qué debe hacer? ¿A dónde se puede acercar? ¿Hay algún tipo de número de contacto, redes sociales, etcétera? Platíquenos, doctor.
Sí, directamente acudir a la página de la UPEMOR, www.upemor.edu.mx, y ponerse en contacto en el área de posgrado.
Sí.
No, ahorita, como estamos en la situación de la pandemia, algunas atenciones las hacemos de manera virtual o previa cita.
Okay.
Pero entrando a la página, entrando al área de posgrado, se solicita la cita y en un día máximo 48 horas lo citamos y nos podemos entrevistar con ellos.
Excelente, pues ahí está. Por favor, acérquense a la página de UPEMOR, revisen todos los datos, los detalles, hagan su cita y no dejen pasar esta oportunidad que es increíble, es maravillosa. Y por otro lado, doctor, también platicar acerca de este proyecto, porque los chavos de la UPEMOR son, vaya que inquietos por decir poco, y diría yo, son prácticamente genios. Muchos de ellos están buscando alternativas, desarrollando nuevas habilidades, pero también propuestas que están haciendo desde este espacio para la mejora también de los propios servicios, la seguridad de ellos mismos. Este proyecto te UNI. ¿Nos puede platicar acerca de esta situación, de esta aplicación para la movilidad?
Sí, nosotros hemos realizado varios convenios con diferentes instituciones que tienen que ver con la movilidad estudiantil y también la movilidad académica y para desarrollar proyectos de investigación.
Uh-huh.
Y bien es cierto, por el problema de la pandemia, la movilidad presencial como tal se detuvo. Hemos tenido en muy bajo grado movilidad virtual, porque la movilidad presencial es muy atractiva por todo lo que representa.
Claro.
Sin embargo, tenemos celebrados nosotros convenios con muchas universidades, tanto de Sudamérica como del propio Caribe, y también con la Universidad de Salamanca, España. Ya consolidamos un convenio, y eso nos va a permitir a nosotros que en cuanto ya la pandemia pase, básicamente, y que nos autorice el gobierno federal y el gobierno estatal, poder realizar clases presenciales, tenemos que reactivar este tipo de movilidad. La Universidad Politécnica del Estado de Morelos está muy comprometida como institución, muy comprometida en cuanto a la movilidad estudiantil y de profesores. Inclusive, seguimos explorando. El día lunes yo me reúno de manera virtual con la representante de Soul College, de una universidad de un college de Canadá, donde ofrece diferentes oportunidades, y es eso, abrir las oportunidades para los jóvenes, para que ellos puedan tener la experiencia de estudiar en otro campus universitario, en otra institución, y puedan ellos obtener capacidad, otra experiencia desde el punto de vista personal y sobre todo académica.
Y por supuesto también Yosimi Gómez Flores, que es estudiante de la carrera de Administración y Gestión Empresarial, está en el séptimo semestre ya, que es parte de este equipo de trabajo que ha desarrollado esta aplicación para... Ojo, la idea es acercar a los estudiantes, a los administrativos, a los profesores, con personas que tengan rutas de trayecto similares o cercanas a las instalaciones de la UPEMOR, de la Universidad Politécnica, y que puedan ellos llegar de manera segura y tranquilo, sobre todo en un momento en el que, bueno, efectivamente ahora con el tema de la pandemia no podemos, pero claro que estamos preocupados siempre por nuestros hijos, por nuestras hijas, en su trayecto de ida y regreso de la escuela, sobre todo porque, bueno... O de repente oscurece, la situación también que vemos allá afuera con el transporte público no siempre es la ideal, y bueno, los chavos necesitan estar protegidos, y esta es una nueva opción al respecto. ¿Qué es lo que nos puede platicar también Yosimi sobre este tema?
Sí,
hola,
efectivamente.
Hola, muy buenos días.
Hola.
Gracias por la invitación.
Hola Yosimi, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Me da muchísimo gusto saludarte y quisiera que nos compartieran todos los detalles al respecto de este tema, pero es necesario que hagamos primero un corte. ¿Me permiten? Nos tomamos un minutito. Vamos y venimos en Zona Escolar.
Entra con nosotros a la Zona Escolar.
Zona Escolar.
Imprint. radio y televisión.
Señal de identidad.
La pandemia por coronavirus COVID-19 continúa. Regresamos a semáforo naranja. Lleva contigo el escudo de la salud. Lavado frecuente de manos o alcohol gel al 70%. Sana distancia en todo lugar. No saludar de beso, mano o abrazo. Estornudo de etiqueta. Uso correcto de cubrebocas. Si puedes, quédate en casa. Me cuido, te cuido, nos cuidamos todos. Morelos, anfitrión del mundo.
Mejor vámonos por respeto, tomamos fraternidad, luego tolerancia y cuando lleguemos a participación, giramos y ya por ahí nos vamos.
La tarea de darle dirección a nuestras vidas es de todas y todos. Así hacemos comunidad.
En cuanto me mudé, actualicé mi domicilio ante el INE. Quiero ser parte de mi comunidad cuando decidamos nuestro destino. Si te cambiaste de casa, ve al módulo y actualiza tu credencial. Tienes hasta el 10 de febrero de 2021. Contamos todas, contamos todos.
INE.
Sale la corrupción y entra la transparencia.
Tu denuncia también puede ser anónima. Marca el 777-329-2200 extensión 1905 o en la página contraloria.morelos.gov.mx.
Morelos, anfitrión del mundo.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Entra con nosotros a la zona escolar.
Zona escolar.
9:32 y en la línea telefónica continúan con nosotros el doctor Arturo Massari y Yosimi Gómez Flores de la UPEMOR para platicarnos sobre este proyecto interesante de movilidad estudiantil, de también el personal docente, la plantilla docente de administrativos. Yosimi, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me da mucho gusto saludarte y sobre todo pues tener la oportunidad de compartir contigo este espacio para que nos platiques sobre este proyecto innovador, interesante, esta aplicación para poder transportar a los chavos, a los maestros, al personal administrativo de ida a la UPEMOR. ¿Cómo está este proyecto? ¿Cómo nace esta estrategia?
Bueno, primeramente este proyecto empezó identificando una necesidad,
sí,
la cual fue la inseguridad pues que hay en el país, ya que cada vez asalta más el transporte público, en que todos los universitarios y así también como los administrativos pues nos transportamos.
Ajá.
Entonces decidimos crear esta aplicación que se llama Teuni.
¿Sí?
De inicio se va a enfocar en la comunidad universitaria, conectando a los usuarios propietarios de un automóvil con los alumnos, los profesores o los administrativos de la universidad que tengan una ruta similar, para así poder trasladarse hacia las instalaciones o para partir de ellas.
Okay.
Es decir, que fomenta el dinamismo de los usuarios para compartir sus coches, aunque también en un futuro deseamos enfocarlo en las empresas, hospitales o en cualquier otra organización.
De acuerdo. ¿Qué diferencia hay entre esta aplicación que ustedes tienen con las aplicaciones que hoy en día ya funcionan a nivel mundial de transporte de entre particulares?
Pues nosotros necesitamos ofrecer un servicio seguro y confiable.
¿Sí?
Y por ejemplo, para el caso de la universidad, primeramente el usuario se va a tener que registrar con su correo institucional,
sí,
o como ID su matrícula. Esto pues sin duda va a garantizar seguridad y exclusividad, ya que pues solo serán personas de la comunidad universitaria.
Okay.
Y después pues el usuario va a colocar la ruta que utiliza para llegar a la universidad. Además, también esta aplicación lo que busca fomentar es el ahorro de recursos por parte de los usuarios, ya que por ejemplo quien va a ser el conductor va a ser alguna persona de la universidad que tenga automóvil, y así se va a juntar junto o buscar pasajeros que compartan junto con él su coche y así compartan los gastos.
¿Y se va a monetizar este servicio? O sea, ¿la persona que ponga su coche va a obtener algún beneficio económico de ello por darle ride, digamos, a los chavos?
Sí, sí va a tener un beneficio. No será como, digámoslo así, como un trabajo.
Okay.
Sino más bien buscamos optimizar sus recursos de todos.
Claro. Pues excelente idea, enhorabuena por lo que están haciendo. ¿En qué fase se encuentran? ¿Ya están a punto de lanzarla? ¿Todavía está en desarrollo? ¿Qué es lo que falta?
Ahorita todavía está en desarrollo, está en la fase prealfa.
Ok. ¿Lo que significa qué?
Que estamos desarrollando el software y también diseñándolo.
Excelente. Pues vamos a estar muy atentos a todo esto que nos compartes, Yoshimi, porque vaya que es interesante esta propuesta y sobre todo es un orgullo que estudiantes morelenses estén levantando la mano y poniéndonos en el mapa en cuanto al desarrollo de aplicaciones, de tecnologías que no solo tienen que ver con el avance tecnológico, con la ciencia, sino también con la seguridad y con el contexto actual en el que vivimos. Muchísimas gracias, Yoshimi Flores, Gómez Flores, por compartirnos esta información.
Sí, muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Un fuerte abrazo y también, por supuesto, un abrazo al doctor Arturo Massari Espín, rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos.
Muchísimas gracias, cuídense mucho y felices fiestas de diciembre. Gracias.
Muchas gracias, doctor. Sigámonos cuidando. Muy bien. Otro de los temas que vale mucho la pena conversar, compartir, hablar, hay que reflexionar y dialogar sobre algo. El tema de los retos y los desafíos que están viviendo toda la comunidad educativa, madres y padres de familia, maestros, estructura administrativa, también, por supuesto, todos los alumnos y alumnas que se encuentran en todos los niveles educativos. Sí, pero hay un grupo demográfico que lo está padeciendo de manera muy particular y tiene que ver con las comunidades nahuablantes, con las comunidades indígenas, y es por ello que en la línea telefónica se encuentra la doctora Ruth Belinda Bustos Córdoba, profesora de investigación, profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional aquí en el estado de Morelos. Doctora, bienvenida a Zona Escolar.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias por reflexionar, por compartir con nosotros este tema. Al respecto de ello, el Instituto Morelense está haciendo esta propuesta de clases a distancia a través de la radio, un servicio que tiene mucha tradición, por supuesto, en nuestro país, pero es una realidad que las comunidades indígenas, las comunidades apartadas, están sufriendo y viviendo una coyuntura muy compleja debido a esta situación de la pandemia. Cuéntanos.
Sí, pues mira, un poco para enmarcar la situación a nivel nacional,
sí.
Hay una población de, en el 2018 se reportaba que había una población indígena aproximadamente de 12 millones de personas, lo que equivale al 9.6% de la población nacional.
Sí.
Y de estas, más o menos el 49.8% de la población vive en comunidades rurales, ¿no? Con carencias, con cuestiones como falta de servicios como la luz, el agua potable, etcétera.
Sí.
Y bueno, en este sentido, de esta cantidad de población, más o menos la mitad de la población, de acuerdo con las encuestas del INEGI, de los 0 a los 24 años es indígena, ¿no? O sea, más o menos la mitad de la población indígena tiene entre 0 y 24 años. ¿Qué quiere decir esto? Que tendrían que estar cursando entre educación inicial,
sí,
y educación superior, sí, ¿no? En la universidad. Sin embargo, bueno, pues la pandemia vino a poner en evidencia algo que ya estaba, ¿no? La deuda histórica de la educación para los pueblos indígenas es algo que venimos teniendo en nuestro país desde hace muchos siglos y bueno, finalmente en este momento pues se pone en evidencia. Efectivamente ha habido esfuerzos interesantes, ¿no? Las cuestiones del Aprende en Casa por televisión,
sí,
o los esfuerzos a través de las radios estatales en el país, pero también incluso a través de las radios comunitarias, ¿no? Que las propias comunidades se han ido organizando para que las escuelas pues transmiten. Sin embargo, bueno, pues no todos tienen el acceso, justamente por las cuestiones del servicio, de los servicios públicos, ¿no? Y bueno, para poner un ejemplo, sí, las escuelas primarias en el país, nada más a nivel nacional, pues podremos decir que, por ejemplo, el 12% de las escuelas indígenas a nivel nacional no cuentan con electricidad. El 50.6% carecen de agua potable y el 92.4% no cuentan con conexión a internet con propósitos pedagógicos.
Sí.
Si esto ya se vivía antes de la pandemia, obviamente durante la pandemia esto está cobrando una factura alta y coincidentemente pues en el futuro seguramente las brechas de desigualdad serán mayores. Sin embargo, bueno, también hay que reconocer el esfuerzo de los docentes indígenas, de las autoridades educativas, por generar propuestas alternativas, innovadoras, para propiciar una educación pertinente a los niños y niñas indígenas.
Claro. La comunidad educativa en este esfuerzo y esa necesidad de cumplir con a cabalidad con esta necesidad de la población, de nuestros estudiantes, de las niñas, niños y jóvenes, ha buscado alternativas. Ahí están la entrega de fotocopias, las dejan en la tortillería, en la papelería. Algunos otros maestros han pegado cartulinas en los accesos y los portones de las escuelas, pero aún falta. Ahí está la propuesta nacional con la televisión, los canales de televisión, en internet, en YouTube, etcétera, las redes sociales. Sí, ahí está también lo que sucede con algunos otros maestros que van hasta las comunidades, que a lo mejor buscando la manera de mantener la sana distancia, a lo mejor atienden un día a un alumno, otro día a otro, pero falta más. ¿Qué podría o qué debiera hacer más el Estado, el sector educativo, el magisterio, para acercarse a sus alumnos y garantizar el acceso a la educación, doctora?
Pues sí, mire, esto es un asunto de justicia social, ¿no?
Sí.
Es una cuestión que Nancy Fraser ha hecho patente desde hace muchos años, porque, como les decía, pues las escuelas no están siendo cercanas a los indígenas antes y durante la pandemia,
sí,
pero tampoco cuentan con los recursos y condiciones necesarias que los ponen de desventaja. Y bueno, otro elemento importante es que el currículum ha sido homogéneo y poco se reconocen los saberes y sistemas de los valores de las comunidades indígenas.
Sí.
Y en este sentido, hay ya una propuesta de educación intercultural, un enfoque de educación intercultural desde hace más o menos 50 años, y bueno, ha sido un modelo bilingüe, bicultural, etcétera, y en las últimas décadas, en las últimas dos décadas, se presenta este enfoque intercultural. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el currículum reconozca los saberes culturales de las comunidades en donde se inserta la escuela, que los aproveche y se enriquezca la educación. Y en este sentido creo que puede ser, el momento de la pandemia puede ser una muy buena coyuntura para atender esta situación.
Sí.
Efectivamente ha habido un esfuerzo muy interesante de parte del sistema educativo y también de los maestros. Insisto, hay que reconocerlo, ¿no? Todas estas prácticas que tú comentabas.
Claro.
y muchas más, ¿no? Sin embargo, bueno, al estar en confinamiento, los niños dejan de tener el apoyo sincrónico, es decir, al mismo tiempo,
sí,
cuando surgen las dudas, cuando surgen las dificultades, y esto pues dificulta los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Algo que ocurre, por ejemplo, de las cosas que yo he recabado de información, es que cuando los niños observan, los que tienen posibilidad de observar el aprende en casa, los niños que seguramente tienen padres y hablantes de una lengua indígena, y a lo mejor ellos hablan español y la lengua indígena,
sí,
cuando observan la televisión, lo que ellos dicen es que hablan muy rápido en español. No es que realmente sea un lenguaje muy rápido, sino simplemente que requieren un tiempo para comprender un vocabulario alejado al propio, incluso una sintaxis distinta a la propia, ¿no?
Claro.
Y ahí es la función del maestro, que está cuando está en el aula, está constantemente. Y regresando a esta importancia del enfoque intercultural, bueno, es que, les decía, puede ser la coyuntura. Es decir, lo que podemos hacer ahora es proponer que las actividades académicas estén enfocadas en este reconocimiento a la diversidad. Y aquí podemos proponer que todos esos aprendizajes que se están dando ahorita en la casa, y que es una oportunidad para hacerlo, pues sean reconocidos, ¿no? Muchos de los niños, por ejemplo, están acompañando a los padres a la siembra.
Sí.
¿No? Y entonces, en estos procesos de la siembra, pues están aprendiendo, por ejemplo, con medidas no convencionales, es decir, a medir la distancia entre poner una semilla y otra, pues con pasos, con varas, etcétera, ¿no? Entonces,
claro,
eso es un conocimiento que se puede aprovechar desde la escuela, ¿no? Otra situación que está ocurriendo es que también tienen la posibilidad de vivir actividades,
sí,
culturales, que muchas veces tienen lugar cuando los niños están en la escuela. Por ejemplo, acabamos de vivir el Día de Muertos, y si bien es una práctica que está presente en muchas de las culturas del México antiguo. Si bien en las escuelas a veces se hacen ciertas cuestiones como
actividades,
etcétera, estas de alguna manera están siendo un tanto artificiales porque se sacan del contexto.
Ahora, claro, puede niños ser subien... con el tema del Halloween, que es una cuestión que cada día pondera más por la influencia norteamericana y etcétera. Vaya que es un tema complejo, es interesante, es un espejo este estudio, esta forma, este desarrollo, esta investigación que tú estás haciendo, doctora, es un espejo, vaya que nos deja mucha tarea y nos toca a todos y cada uno de nosotros como elementos de la sociedad participar en él, involucrarnos y, como tú dices, comenzar a saldar esta deuda histórica es importante. Son las 9:46 a.m. Doctora, te agradezco muchísimo por habernos compartido este espacio y esta reflexión y hacer cada quien lo que nos toca. Muchísimas gracias, doctora.
Así es, y aprender todos de todos. Es decir, también es la oportunidad para que, si a través de la televisión o de las radios se están difundiendo prácticas culturales y las lenguas indígenas, de la población que no se considera indígena también es una oportunidad para aprender, ¿no?
Ahí
entonces
está.
esta coyuntura que nos da la pandemia, bueno, pues nos da nos muestra como las desigualdades, las dificultades, la deuda histórica, pero también nos muestra las posibilidades para construir pues un México mejor.
Así será, estoy seguro. Muchísimas gracias, doctora. 9:47 a.m. ya nos vamos. Yo soy Rodolfo Pasarán y a nombre de todo el equipo de la producción de este espacio le deseo a usted un excelente fin de semana.
Mucho más que una meta.
La educación es un camino que debemos seguir para salir adelante.
Zona escolar. Zona escolar.